Ageo capítulo 1, versos 1 hasta el 11. El tema del mensaje en esta mañana es: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Dice así la palabra del Señor. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Dios bendiga su palabra. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra una vez más ha de ser predicada. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Mira el tema, mira los pasajes bíblicos, la preparación del mismo. Pedimos que seas tú, Dios, quien esté trayendo estas palabras a los corazones de todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escucharlo. Padre, pedimos que no seamos personas de tomar la palabra y llevarla al olvido, sino que podamos disponer nuestros corazones para cumplirla, para hacer lo que tú nos mandas, para dejar de hacer lo que nos prohíbe. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy iniciamos una pequeña serie de sermones acerca de este importante libro. Y será pequeño en cantidad de capítulos y versículos, pero es grande en contenido, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Ageo? ¿Quién fue Ageo? Su nombre significa nacido en día de fiesta o festivo. Fue un profeta que vivió en los tiempos de Zorobabel y junto con Zacarías animó a los que habían retornado del exilio para que reconstruyeran el templo. Nosotros leemos un poquito acerca de eso en Esdras capítulo 5, verso 1 y 2, y Esdras capítulo 6, verso 14. Algunos piensan que las palabras de Ageo en el capítulo 2, verso 3, sugieren que Ageo había conocido el primer templo. Si es así, eso indicaría que era persona de mucha edad cuando ejerció el ministerio profético. No se tiene detalles sobre su vida, pero se cree que era ya un hombre de 80 y tantos años. Por ahí andaba. El libro de Ageo es el décimo en el grupo de los 12 profetas menores. Se le llama profetas menores porque precisamente son cortos en número de profecías, en capítulos. Se compone de 4 profecías dadas en el espacio de 4 meses en el año segundo de Darío Histapes. Eso fue el año 520 antes de Cristo. La primera profecía dice la palabra que ocurrió el primer día del sexto mes. Eso es entre agosto y septiembre de nuestro calendario. Y el profeta dirige sus reproches a aquellos que se han construido casas artesonadas, pero que han dejado en ruinas el templo de Dios, y le muestra que Dios no ha dado bendición a sus trabajos habituales precisamente por ello. Y a continuación de esta exhortación, se reanuda la reconstrucción del templo el día 24 de este mismo mes. Eso nosotros lo conocemos en el libro de Esdras. La segunda profecía nos dice, el mismo Ageo, que ocurrió el día 21 del mes séptimo. Es el equivalente entre el mes de septiembre y el mes de octubre de nuestro calendario. Ageo, en esta segunda profecía, da palabras de aliento a los que lamentan la pobre apariencia del nuevo edificio al compararla con el esplendor del antiguo templo. Y él predice en esta segunda profecía que la gloria postrera del templo final sería más grande que su gloria primera, por cuanto Dios haría temblar las naciones. Las que ellas tengan de más precioso afluirá a la casa del Señor, lleno de su gloria, llena de su paz. Y dice Ageo en esa segunda profecía que será en esa etapa del templo que vendrá el deseado de todas las gentes. ¿Quién es ese? Es de señalar aquí, como a diferencia de tantos comentaristas que habla del primer templo, algunos comentaristas hablan del segundo templo, el lenguaje de la profecía hay que tomarla con sumo cuidado. Por eso ustedes ven que hace mucho yo no he predicado, no he hablado acerca de Apocalipsis, porque todavía no tengo una definición, no tengo un punto de vista en cuanto a ello. Pero es bueno que nosotros destaquemos que en lo que a Dios concierne solo ha habido y habrá un templo, aunque en fases históricas y glorias distintas. Es bueno que entendamos eso. Cuando Ageo dice, no dice esta, el otro templo va a ser mejor que el primero, no dice esta casa, su gloria primera, la gloria postrera será mayor que la primera. Está hablando de una, de una casa, de un templo. Pero no estamos hablando de profecía hoy, así solamente quería hacerle esta salvedad. La tercera profecía dice que ocurrió el día 24 del mes noveno. Este es el equivalente en nuestro calendario a los meses de noviembre y diciembre. Y Ageo dio la secuela de la primera profecía. De la misma manera que el contacto con algo impuro contamina lo que es puro, de la misma manera la negligencia anterior de los israelitas con respecto a Dios habían contaminado sus esfuerzos, y por esa razón Dios le había retirado su bendición. Pero la renovación de su celo por Jehová devolvería la fertilidad a las estaciones. Esa es la promesa en la tercera profecía, que está en el capítulo 2, verso 10 al 19. Y la última y cuarta profecía es una que el profeta Ageo da el mismo día donde él había profetizado la tercera. Y dice que cuando el Señor haga temblar los cielos y la tierra y trastornes las naciones, él establecerá a Zorobabel, representante de la línea real de la casa de David. Mis hermanos, el mensaje de este libro de Ageo tiene una aplicación práctica permanente. Por eso lo hemos querido traer durante estos próximos domingos, 4 o 5 domingos. De hecho, se puede resumir en esa lapidaria afirmación del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Alguien se sabe Mateo 6, 33? Donde el Señor dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios quiere de su pueblo una lealtad a Él sin reservas, subordinándolo todo al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y usted debe de estar seguro de que Él cuidará fielmente de los suyos. Amén. Todo debe de estar bajo la voluntad de Dios. Todo debe de estar subordinado a un segundo plano cuando estamos hablando de las cosas de Dios y nuestros asuntos. Entonces vamos a ver los primeros tres versículos para entender el contexto del libro. Usted lo puede leer conmigo. Vamos a leer el primero, esta primera parte. La primera parte del verso 1 dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. ¿Por qué se le llama profeta menores a este hombre? Que es parte de los 12 profetas menores. No, básicamente, como le dije hace un ratito, Ageo solamente consta de 2 capítulos, y si lo comparamos con un libro como el de Isaías, que contiene 66 capítulos, es una gran diferencia. Amén. Pero no le quita importancia. Lo interesante de esto, que nosotros no lo vemos en todos los libros proféticos, es que Ageo nos da la fecha exacta del comienzo de su profecía, dada en forma de 4 sermones. Y nos dice que su mensaje profético se dio el año segundo. ¿De quién? ¿De qué hombre? Del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. Este es rey Darío de Persia, es Darío y Taxes, quien reinó Persia entre los años del 522 al 486 antes de Cristo. Entonces, si es el segundo año, estamos hablando del año 520 antes de Cristo. El mes sexto en el calendario judío lo era al equivalente a agosto y septiembre, porque no ocupaba el mismo espacio. Agosto y septiembre de nuestro calendario. Y el día primero lo es en ese calendario el equivalente al 29. Es al 29 de agosto. Así que Ageo ubica su profecía en el año, en el día 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Pocas profecías entran en detalle de una fecha tan específica. Y eso es importante, mis hermanos, para poder entender la profecía de Ageo. Significa que si el rey Ciro de Persia dejó ir a los cautivos de Babilonia en el año 538 antes de Cristo, entonces han pasado casi 20 años desde que los judíos han llegado a Israel. Ahora, ¿por qué regresaron los judíos a Israel? Pues el libro de Esdras nos dice la razón. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 13, lo voy a leer para que usted entienda por qué ellos habían regresado. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los judíos estaban en Jerusalén? ¿Por qué razón los judíos habían regresado? Sencillamente porque Dios movió el corazón de un rey pagano para que dejara ir a los judíos a Jerusalén con el propósito primario de que Israel edificara casa del Señor, Dios de Israel, como nos dice este verso. Ese era el propósito. Su misión principal era la de reconstruir el templo de Salomón que Nabucodonosor había destruido. Pero usted sabe qué, habían transcurrido casi 20 años y eso no había ocurrido. El proyecto se inició. Se inició. Se construyó el altar de sacrificios. Pero al poco tiempo la obra se detuvo. ¿Por qué? Bueno, porque los samaritanos y otros pueblos se opusieron al proyecto. El pueblo se desanimó y por ende abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Entonces nos dice el versículo 1 de aquí de Ageo: vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Por medio del profeta Ageo. Ageo no se menciona cuál es su profesión. No se sabe cuál era su profesión, como ocurren con otros profetas. Sabemos que es uno de los profetas de la restauración, uno de los profetas post-exílico. Pero lo importante de todo, mis hermanos, es no es tanto el vaso de barro, sino el contenido que llevaba ese vaso de barro. A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea suya, como nos dice 2 Corintios 4:6. No se nos dice quién era este hombre, pero lo importante era el mensaje que Dios le dio para que diera al pueblo de Israel. Y este primer versículo también nos dice a quién fue dirigida este primer sermón de cuatro. ¿A quién fue dirigido? ¿A quién fue la palabra del Señor? Por medio del profeta Ageo. Usted lo tiene ahí, versículo 1. ¿A quién fue? Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El mensaje es dirigido en primer lugar a los líderes del pueblo de Israel, al líder militar, podemos decir al líder, quizás no tanto militar, pero por lo menos al líder del grupo, quien era gobernador de Judá, nombrado por el rey, quien era descendiente del rey David, pero también es dirigido a Josué, quien es el líder espiritual, quien era descendiente del sacerdote Sadoc, nombrado por Salomón. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Porque ellos, como líderes del pueblo, eran los responsables, en primer lugar, de poner por práctica la palabra de Dios y buscar que el pueblo de Dios obedeciera esa palabra. Pero el mensaje no se limita a ellos. Ah, qué bonito sería, ¿verdad? Solamente eso para los líderes, eso no es para nosotros. No, el mensaje no se limita a ellos. El mensaje también es para la iglesia de Dios. Es para la iglesia de Dios. Este mensaje también es para usted en esta mañana. Nosotros tenemos un gran deber, nosotros tenemos una gran responsabilidad de poner por práctica lo que oímos, lo que recibimos. No podemos permitir que lo que entra por un oído salga por el otro. No podemos permitir asentir con nuestra cabeza o asentir con nuestras palabras que estamos de acuerdo con lo que se ha predicado, pero inmediatamente salimos a la calle, ya eso es cuestión de dejarlo a un lado, ya eso es cuestión de olvidarnos de ello, ya eso es cuestión de volvernos a acordar el domingo que viene. No, mis hermanos. Siempre que Dios trae alguna palabra, tenemos que recibirla como en primer lugar, como palabra de Dios, y en segundo lugar, como que es algo para nuestras vidas, que es algo que nos desafía para nuestras vidas, que es algo que nos compromete, que es algo que nos lleva a un nivel mayor de entendimiento para obediencia. Entendimiento para obedecer. Ahora, ¿cuál es el contenido de este primer sermón de Ageo? El contenido lo es desde los versículos 2 al 11. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en estos versos? ¿Puede leer conmigo el verso 2? Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Dios se queja de las actitudes de su pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, en otras palabras, entre comillas, no ha llegado el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. Tengo muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Hermanos, el tiempo de obedecer a Dios es ahora, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora el momento de servir a Dios. Todo tiempo es el tiempo perfecto para obedecer a Dios. Hermanos, Dios no aprueba cuando obedecemos con el freno puesto. Sí, yo lo voy a hacer, pero que algo, esto me limita. ¿Qué es lo que te limita? No sé, que el carro no avanza. ¿Y por qué no avanza? No sé, mira, estoy acelerando. Ah, pero que tú tienes el freno puesto. Tienes la emergencia puesta, ¿verdad? Lo va a dañar. No, mis hermanos. Pero tampoco cuando somos lentos en obedecer. Tampoco así. Por eso en la oración del Padre nuestro, Jesús nos dice que debemos de orar: hágase tu voluntad, así en la tierra. Se lo dije al revés, así en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Con rapidez, con prontitud. Por eso es que los ángeles son descritos con alas que indican lo veloz que son en cumplir con la voluntad de Dios. Las cosas no se dejan para después. Las cosas no se dejan para cuando hay un mejor momento. Las cosas no se dejan cuando el clima mejore. Las cosas se hacen cuando Dios manda hacerlas, que es ahora. Dios nos llama a nosotros a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que usted debe de hacer hoy, a demostrarle a Él que Él no nos ha redimido en vano, en ver que es un gran privilegio el servir a un Dios tan maravilloso que nos salvó para Él. El profeta Ageo nos dice que usted no debe de ver la reprensión del Señor como algo negativo, sino todo lo contrario. Dios reprende la dejadez de su pueblo para estimularlos al deber. Y esto también es un acto de misericordia. Dios no nos deja andar como chivos sin ley. Él nos dice cuál es su voluntad y espera que nosotros no la pospongamos, sino que estemos dispuestos a hacerlo en el momento. En el momento. ¿Cuál es entonces su voluntad? La voluntad de Dios. La tenemos en el verso 3 y el verso 4. Entonces vino la palabra. ¿Lo puede leer conmigo? Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La voluntad de Dios es la siguiente: ponme a mí como tu prioridad número uno. Esa es la voluntad de Dios. Dios les dice a estos judíos: ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo sí veo que ustedes tienen tiempo para ustedes. Pero quizás también le está diciendo lo mismo a la iglesia en los frailes. Ustedes no tienen tiempo para reconstruir mi casa, le dice a los judíos, pero sí tienen tiempo, no solo para reconstruir la suya, sino para decorarlas a esplendidez. Yo no puedo habitar en casa, pero ustedes sí pueden habitar en casas artesonadas. Mientras esta casa, mi casa de oración, está desolada o en ruinas. Pero sus casas están bien construidas. Ustedes dicen que no tienen tiempo, que siempre están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Eso es lo que decía el Señor a estos hombres. Por esa razón el Señor les dice: sus prioridades están equivocadas. Sus prioridades están equivocadas. No es que no tienen tiempo, es que el tiempo que tienen la están ocupando en sus trabajo, están ocupando en adornar sus casas, están ocupados en habitar todo cómodamente en sus casas. Mi casa está desolada, pero tu casa está bien artesonada. ¿Qué es una casa artesonada? Porque cuando yo estaba aquí estudiando, dije, bueno, pero la Reina Valera, también esta dice artesonada, entonces ahora ¿qué hacemos? Una casa artesonada es un adorno en los techos, usualmente de madera, formado por figuras poligonales y cóncavas que le daban vistosidad, que le daban glamour a esas casas. Es decir, en nuestros tiempos sería una casa con todas las comodidades. Una casa pintadita, con la grama recortada, con varios televisores, con la nevera que necesita, con el abanico que usted logró conseguir, con el aire, ¿verdad? Aunque no lo use porque la luz está clara. Ah, bueno, también. Y el Señor decía, pero para mí, para mi casa, no ha sacado tiempo. No ha sacado tiempo. Hermanos, Dios a nosotros como iglesia nos ha llamado a edificar su casa. En estos tiempos finales nos corresponde poner de nuestra parte para que la obra avance en todo el sentido de la palabra. El lugar donde la iglesia se reúne cada día del Señor es comúnmente llamado el templo. En ese lugar nosotros debemos de ser estimulados, debemos de ser edificados para el amor, para las buenas obras, como nos dice Hebreos 10:24, para luego salir y dar testimonio de la verdad a todos aquellos a quienes nos encontramos en el camino e invitarles a esas personas a que dejen atrás sus malos caminos y se vuelvan a Dios y juntos adoremos al Señor como un preludio de nuestra reunión eterna en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No es así? Ese es nuestro deber, mis hermanos. Ahora, si yo le preguntara sinceramente, ¿a cuántas personas usted invitó para que se diera cita a este sagrado lugar? Sagrado porque están los santos convocados, no porque haya nada aquí, esto sigue siendo una casa. ¿Cuántas personas usted le ha dedicado tiempo para decir, yo te voy a dar un estudio bíblico, quiero presentarte la palabra de Dios, yo he aprendido tantas cosas que quisiera compartirlo contigo? ¿Por cuántas personas usted ha orado, usted ha pedido al Señor que tenga misericordia de esa vida, que la traiga al arrepentimiento, a la fe? Quizás ha pasado su tiempo solamente orando por sus necesidades, que son muchas, las sabemos. O quizás, por ejemplo, la hemos oído. Por su salud física, quizás ha pasado mucho tiempo. Por un aumento del sueldo en el trabajo. Para que Dios cumpla y Dios abra, ¿verdad?, esos proyectos. Pero se ha olvidado de que también Dios le está pidiendo a usted que Él ocupe el primer lugar en su vida. ¿Pero qué Él ocupa el primer lugar en mi vida? Estoy aquí en la iglesia hoy, imagínate. ¿Y es eso solo lo que Él pide de usted? Por esa razón, mis hermanos, nosotros debemos de disponer los recursos económicos, los recursos físicos, los talentos para que ese lugar que hemos llamado templo tenga las facilidades para albergar a todo aquel que quiera darse cita con su Dios y con sus hermanos en la fe. Pero la obra de edificar la casa no solamente consiste ni se limita únicamente en el aspecto físico, ni tampoco es la prioridad número uno. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia son las ovejas de Cristo, por quienes Él dio su vida para rescatarlas. La iglesia somos nosotros. Y por tanto, la tarea principal de la iglesia es la de discipular a los creyentes. Es la de edificarnos unos a otros. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Por tanto, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos llama a ser meros convertidos, sino a ser discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados hasta que partan de esta vida. Hay que enseñarles a esas personas a que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Y eso es mucho trabajo. Y eso va a demandar muchas horas de su tiempo. Muchas horas de su tiempo. Hay mucho que hacer porque hay mucho que aprender y hay mucho que poner en práctica. Nuestra prioridad número uno debe de ser edificar la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a edificar su hermano. No solamente los pastores tenemos esa responsabilidad. Todos somos responsables de edificar la iglesia de Cristo. Todos somos responsables. Y si usted no me cree, yo quisiera dejarle a usted un pasaje bíblico. Se lo voy a leer, pero bueno que usted lo tenga en su Biblia señalado. 1 Tesalonicenses 5:9-11. 1 Tesalonicenses 5:9-11 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Dios nos ha escogido para salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos o muramos, siempre Él estará con nosotros, pero ante todo nos ha dado la capacidad para animarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Es necesario que usted, cuando salga de este lugar en esta mañana, usted se pregunte: ven acá, pero ¿y fulano que no lo vi? ¿Fulana que no lo vi? ¿Qué le ha ocurrido? Nos ha dado Dios una facilidad extrema en estos tiempos y nunca la sabemos aprovechar al máximo. Como es sencillamente una llamada, una comunicación, una visita. ¿Cómo yo edifico a mis hermanos en la fe? Yo lo puedo hacer de diferentes formas. En primer lugar, como miembro de la iglesia, lo hago con nuestra presencia en todos los cultos de la iglesia. Cada culto ha sido diseñado para su edificación, la suya, y la presencia de todos los hermanos nos anima. Pero de igual manera, su ausencia nos desanima. Pero Dios nos llama a animarnos unos a otros como agradecimiento de que Dios no nos ha puesto para ira, es decir, para ir al infierno. ¿Cuán agradecido usted está de que Dios no le haya puesto para ir al infierno? Hay algunos supuestos creyentes que solamente se acuerdan de ese hecho cuando llegan a una situación que lo ponen al borde de su vida. Yo conozco personas que son así. Llega un momento de una enfermedad catastrófica a su vida y usted lo ve de una vez metido en la iglesia. Desde que el momento de la enfermedad como que mejoró, como que pudo sacar la cabeza. Hasta luego, nos vemos en la próxima crisis. Lo he visto, mis hermanos. Qué bueno que usted entienda que Dios ha permitido que usted esté en este lugar. No es por lo bueno que usted sea, no es por lo malo que usted sea, no es por la buena madre que usted sea, o el buen padre que usted sea, o el buen ser humano que usted sea. Nosotros no merecemos estar aquí, mis hermanos. Dios lo ha hecho por su gran amor. Él no estaba obligado a hacerlo. Él tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Pero Él escogió a usted porque le agradó a Él hacerlo así. Como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Los cultos de los miércoles dan pena, mis hermanos. Y ese es el lugar perfecto para cumplir la voluntad de Cristo cuando Él va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, como dice Hechos 2:47. Nosotros vemos que la iglesia poseía ciertas marcas que nosotros como iglesia debemos de manifestar. Hechos 2:42 nos dice que esos primeros creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y a la oración se refiere a los cultos de oraciones. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque Lucas está hablando de lo que la iglesia hacía en conjunto. Es decir, cuando habla de la oración, era la oración personal que debe de hacerse. nunca debe de descuidarse. Pero aquí está hablando de la oración comunitaria. En conjunto, dice que ellos tomaban la Santa Cena, que era el partimiento del pan, compartían juntos, eso es la comunión unos con otros, escuchaban sermones, que eso es lo que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y se reunían juntos a orar. La oración. Entonces, una forma de usted poder ser de edificación a otra persona, de poder priorizar su servicio a Dios, es llegando a la iglesia, congregándose. En segundo lugar, en servir como maestros y en enseñar la palabra. ¿Acaso Dios no sigue dando dones a la iglesia? ¿Solamente estoy yo solo acá? Todo creyente anhela conocer más y más a su Dios que lo ha salvado, anhela aprender más y más de la palabra, anhela dar, debe de ser así, dar a conocer a Cristo a los pecadores. Pero hoy en día nosotros vivimos vidas muy cómodas cuando se refiere a la iglesia de Cristo y no estamos dispuestos entonces a capacitarnos para así poder convertirnos en maestros fieles de su palabra. Nosotros necesitamos personas que estén dispuestas a abrir sus casas y dedicar tiempo a estas almas sedientas de recibir el pan espiritual. Necesitamos personas que estén dispuestas a colaborar con la Escuela Dominical de Niños. La Escuela Dominical de Niños está parada, pero necesitamos personas que puedan retomarlo, que puedan decir, cuente conmigo. Yo voy a buscar un horario, voy a disponerme a trabajar, no voy a durar 20 años, como hizo Israel. Cuente conmigo y arrancame en una semana. Ah, pastor, pero es que no tengo tiempo. Bueno, precisamente eso fue lo que dieron los judíos en ese pasaje, y Dios los reprendió por ello. No hay tiempo para mi casa, pero sí para tu casa. Dios nos dice, yo, mi casa, mi reino, mi iglesia, deben de ser la prioridad número uno de nuestras vidas, de sus vidas. De sus vidas. Y Dios le dice algo al pueblo de Israel en el verso 6. ¿Usted lo puede leer conmigo? Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Verso 9 y 11. 9 al 11 dice, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Nosotros no podemos esperar la bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número uno en nuestras vidas. Trabajaremos y el dinero se nos escapará como el agua en las manos. Nos esforzaremos en ahorrar y será en vano. Y lo poco que ahorramos se nos irá en cualquier cosa menos lo que habíamos planificado. Porque no le hemos dado el primer lugar a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros en este mensaje? Que le demos, que meditemos en nuestros caminos. Primero, que meditemos en nuestros caminos. Que meditemos en nuestros caminos. Como dice el verso 5. Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y vuelve y lo repite en el versículo 7. Cada uno de nosotros debe de meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número uno de sus vidas. Y debemos preguntarnos que si lo es, así en nuestro corazón, así también lo será en lo que hagamos. ¿Por qué yo debo de darle el primer lugar a Dios? Porque solamente así Dios es honrado. Verso 8. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Dios es honrado cuando Él es la prioridad número uno en nuestras vidas. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número uno por encima de la nuestra. Antes de nuestra salvación, nosotros manteníamos el primer lugar en nuestras vidas, era yo, viviendo para nosotros mismos, cumpliendo nuestras propias ambiciones egoístas, promoviendo nuestra propia agenda. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el primer lugar en nuestras vidas ya no es nuestra posición, ya esta pertenece a Dios. Entonces necesitamos mayor esfuerzo de cada uno de nosotros. Tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que levantarnos. Claro está, todo comienza con esta reunión, pero no se queda acá. Debemos de esforzarnos para que con hechos Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Tomemos medidas hoy para que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que nos levantemos y estemos dispuestos a dedicarle tiempo al Señor. Salir a predicar, a hablarle a la gente. Tomarnos tiempo a invitar. Llevar estudios bíblicos con lo que Dios nos ha dado. Apoyar esta obra para que su casa se llene. Podemos estar seguros que Dios puede hacer una obra grande si ponemos de nuestra parte, si nos esforzamos, si nos esforzamos. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, que Dios sea misericordioso de nosotros, que podamos levantarnos y disponernos a construir, a reconstruir la obra de Dios.